Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy es viernes 20 de septiembre de 2024. Le agradecemos que esté con nosotros. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. A quienes ya están a través del 1150 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y también a los que nos escuchan en el 101.9 de la FM en La Buena Onda, sea en su dispositivo, en su carro, en su casa. Gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos y pues le deseamos que tenga una excelente mañana. Le recordamos, si es que no ha salido a la calle, que amaneció lloviendo en la zona metropolitana y eso pudiera ser un conflicto para quienes andan en el transporte público, que están tenían planeado salir en bicicleta o acostumbran salir en bicicleta. También aquellos que anden en motocicleta, muchísimo más cuidado para transitar en las calles. Y a los automovilistas, precaución para cuidar a los anteriores, a peatones, ciclistas y a otros automovilistas, para no tener accidentes. Cuídese mucho, cuide su patrimonio. Le deseamos que la pase muy bien en este viernes, además que ya es fin de semana. En los teléfonos, le agradecemos también a Lourdes Torres que nos acompañe en esta mañana para atender su comunicación. En la cabina de la estación de las noticias, el buen Luis Durán, que está ya listo con nosotros, Charlie Flores en Notisistema, y como editores de los noticieros, saludar como siempre a Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza por hacer que estén siempre disponibles los noticieros cada hora en la hora. En esta cabina de noticias, sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Gris, muy buenos días.
¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Sí hay encharcamientos por la ciudad, así es de que tome sus precauciones. Mira, hoy me puse sandalias y me empapé los pies. Está corriendo bastante agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayúdenos con su reporte desde cualquier punto para saber si esto es generalizado. Supongo que sí. Supongo que esta mañana en prácticamente todos los municipios del área conurbada amaneció lloviendo. Como dice Víctor, que tenga un excelente fin de semana y comenzamos con la información. Fíjese usted que con 362 votos a favor y 133 en contra, los diputados aprobaron en lo general la reforma que cede el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la SEDENA. Con ello, los militares administrarán este cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos y que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019 con la promesa de mantenerlo bajo un mando civil. El dictamen que posteriormente pasará a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación fue criticado por la oposición y algunos organismos por advertir que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país. Esta reforma implica debilitar la seguridad pública y generar un alto riesgo de vulnerabilidad a los derechos humanos, fue lo que alertó la diputada del Partido Acción Nacional, Blanca Leticia Gutiérrez. Entre otros detalles, la iniciativa otorga fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional. Imagínese usted qué grave ante los abusos que pudiera cometer. Fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional que recibirán formación castrense. Faculta al presidente de la República para disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública y le confiere al organismo la capacidad de investigar delitos al igual que el Ministerio Público. Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, de construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, así como la dirección de empresas del Estado como el Tren Maya y la Aerolínea Mexicana de Aviación. La Suprema Corte declaró inconstitucional en el 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, algo que cambiará con la aprobación de la iniciativa. Y prácticamente hacen invisibles a los policías municipales y estatales, al menos con este poder que le dan a la Guardia Nacional. Bueno, queremos saber en dónde están los cuerpos de seguridad municipal y estatal, a los que les falta también mucho apoyo y recursos.
Así es, y bueno, entre los detractores que hablaba Griselda de esta reforma se encuentra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien advertía que la reforma que busca trasladar o ya consigue trasladar la Guardia Nacional a la Sedena profundizará la militarización del país, por lo que él pedía a la Cámara de Diputados reconsiderarla, aunque no fue así. En respuesta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum subrayó que en su sexenio las decisiones en materia de seguridad serían tomadas por la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y no por un mando militar. Ella respondía: no tienen de qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y no se trata, y se trata de la fortaleza de la institución, no significa militarización, digan lo que digan. Militarización, dijo Claudia, quiere decir que hay un mando militar tomando decisiones y en este caso lo hará la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, que es un poder civil, es lo que ella refiere. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU recomendó que México garantice la progresiva desmilitarización de actividades de seguridad pública y que la intervención de las Fuerzas Armadas sea solamente extraordinaria, complementaria y subordinada a la autoridad civil. El asunto es que legalmente las cosas ya cambiaron. Vamos a ver las consecuencias que esto tiene en las calles.
Bueno, por supuesto, y en el ámbito local, el día de ayer, Verónica Delgadillo, alcaldesa electa de Guadalajara, termina con las especulaciones, termina con esta intención de Capsa Eagle de que le den una prórroga por 15 años y da certezas a través de sus redes sociales. El día de ayer mencionó que la concesión que tiene la empresa Capsa Eagle para la recolección de basura en Guadalajara no será renovada en diciembre próximo, cuando vence el contrato. Esto lo confirmó la alcaldesa electa Verónica Delgadillo. Detalló que al entrar en funciones dará prioridad a transitar a un nuevo modelo de manejo de residuos, pero sin la compañía que por más de 15 años ha ofrecido el servicio en medio de quejas de la ciudadanía. Desde el 2000, en la administración de César Coll,
sí, poco,
desde
poco
1900...
Después. No recuerdo la fecha.
No, desde el 2000 y cacho. Bueno, dice 15 años, uh-huh. Entonces estamos hablando que, le reitero, da certezas, termina con el clima de especulaciones y le dice a Capsa no se renovará el servicio.
Y ahí está la respuesta que se esperaba, porque el sistema de metropolización pues estaba en marcha hasta antes de la salida de Pablo Lemus hacia la campaña para la gubernatura del estado, así que pues en congruencia, evidentemente, Verónica Delgadillo dice no, Capsa no se va a quedar, la concesión termina a finales de año. Y en otras noticias, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que 9,727,000 ciudadanos en el país participaron en este simulacro nacional 2024. El ejercicio se replicó en 32 entidades y permitió finalmente evaluar la respuesta de los gobiernos ante una posible incidencia de sismos y huracanes. En Jalisco participaron más de 1,000,000 de personas en los 125 municipios del estado, que fueron desalojados en total 5,213 inmuebles como parte de este ejercicio de prevención.
Y este jueves apareció otro socavón al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Este es de aproximadamente 10 metros de diámetro, se ubicó sobre la calle Prolongación Las Fuentes, en la colonia Mirador del Tesoro, en el municipio de Tlaquepaque. De acuerdo con el CIAPA, el agujero lo provocó una fuga en el tubo de agua potable, la cual ya se reparó.
Y aferrados al poder en Tlaquepaque se niegan a que los trabajos de transición caminen, así que el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado le dio 24 horas al ayuntamiento para que incorpore a las autoridades entrantes encabezadas por Laura Imelda Pérez en la comisión de entrega-recepción. El equipo morenista acusó que la mesa se instaló sin que se respetaran los requisitos para convocar a la comisión y por ello acudieron a tribunales. En caso de no acatar las medidas cautelares, funcionarios del ayuntamiento recibirán sanciones económicas de parte del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
Y bueno, hace algunos días el diario Mural publicaba una fotografía en un evento de Claudia Delgadillo donde aparece Alberto Lamas. Bueno, investigando esta información, el ex jefe del gabinete en la anterior administración estatal, Alberto Lamas, consiguió un amparo con el que puede seguir en libertad el proceso en su contra por desvío y aprovechamiento de recursos, por lo que quedó sin efecto el resguardo domiciliario que inicialmente le había impuesto. Esto lo confirmó el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz. El funcionario mencionó que la Fiscalía Anticorrupción insistió en que permaneciera en resguardo domiciliario, sin embargo, Alberto Lamas había conseguido este amparo que le permite estar en libertad. Así las cosas en cuanto a este personaje.
Y bueno, tras un operativo en la zona Valles de Jalisco, se aseguraron vehículos, armas largas, chalecos balísticas y droga, entre otros objetos, a un grupo de personas que fueron detenidas en el municipio de Teochitlán. La Fiscalía del Estado revela que en total fueron 10 hombres detenidos por la Guardia Nacional, quienes mantenían además en cautiverio a 2 personas y resguardaban el cuerpo de una tercera víctima. Todos fueron enviados ante el Ministerio Público de la Federación para que respondan por sus actos. Y bueno, este es el resultado del operativo que causaba pues ruido y preocupación allá en esa zona Valles, allá en Teochitlán. Y este fue finalmente el resultado. 10 detenidos, 2 personas que estaban en cautiverio y una persona que ya estaba sin vida.
Y la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez Brian Cogan que la Corte Federal de Brooklyn que le imponga el próximo 9 de octubre una sentencia de cadena perpetua al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, encontrado culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Asimismo, en vista de que el exfuncionario mexicano no ha demostrado su incapacidad para pagar, amasó una fortuna, se le podría imponer una multa de $5 millones.
Pues esta es parte de la información que estaremos transmitiendo para todos ustedes en estas 3 horas de noticias. Bienvenidos nuevamente a Buenos Días Metrópoli. Los invitamos a que nos acompañen a escuchar a partir de este momento el sonido de la música, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Bueno, recuerda usted que hace un par de días el presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a la prensa nacional por considerar que estaba exagerando y transmitía información sensacionalista respecto a la violencia que se vive en Sinaloa. Bueno, ahora le achaca la responsabilidad a Estados Unidos. El presidente López Obrador consideró que Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa por negociar la captura de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada sin informar al gobierno mexicano. Durante su conferencia mañanera, insistió en que la administración de Joe Biden debe una explicación a México sobre los alcances del acuerdo para dicha detención, pues aseguró que queda la duda de si fue para combatir el tráfico de fentanilo o simplemente se trató de una acción propagandística. El Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenía acuerdos. Incluso soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje. Eso requiere una explicación porque si estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, se debe justo a la decisión que tomó Estados Unidos. Y Ricardo Camarena nos recuerda el contexto y lo que se vive precisamente en Culiacán. Escuchamos este trabajo informativo de este viernes.
Es un estado inmerso en la violencia. Los hechos delictivos registrados durante los últimos días le han arrebatado la vida a decenas de personas y la tranquilidad a quienes habitan en Culiacán y municipios aledaños en Sinaloa. Violencia que no cesa, violencia que rebasa las autoridades que han reconocido que no hay mucho que hacer. La pesadilla comenzó hace un par de semanas. Desde entonces, se han registrado enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada, entre la gente de los hijos del Chapo Guzmán y la de Ismael El Mayo Zambada, entregado recientemente al gobierno de Estados Unidos. Es un conflicto territorial, aseguran las autoridades. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunciaba la llegada de elementos federales para fortalecer la vigilancia, al tiempo que reconocía que inevitablemente la violencia continuaría.
Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados, pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado.
Las cifras oficiales dan cuenta de la gravedad del tema. Más de 30 muertos y una cifra similar de personas desaparecidas. La Secretaría de la Defensa Nacional daba cuenta de una 30 de enfrentamientos. Poco menos de la mitad han sido agresiones directas contra militares. Esta escalada de violencia provocó la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los últimos días, apenas restablecidas esta semana al cierre de negocios y los festejos del grito de independencia, porque evidentemente, y así lo asumen las autoridades estatales, no había condiciones que garantizaran la seguridad de la población. Este era el anuncio del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Está suspendido el evento musical que se había anunciado. Está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conoce el tema y afirma que esta escalada de violencia podría estar relacionada con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos.
Es muy posible que esté vinculado a eso, pero pues hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia.
Sin embargo, pese al clima de inseguridad que se vive en este punto del país, pese a las decenas de muertos y desaparecidos, pese a los ataques contra del ejército, pese al miedo de la población y pese a la suspensión de actividades, el mandatario federal aseguraba que el tema no era tan delicado.
Entonces, no es un asunto mayor. O sea, hasta ahora y ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán.
Se limitaba a pedirle a la delincuencia organizada que cesara la violencia.
Que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas.
Y en este contexto, lo que menos podría esperarse es al gobierno claudicando, bajando los brazos, reconociendo que no hay prácticamente nada que hacer para frenar este clima de inseguridad, y mucho menos por parte del ejército. Pero no es así. La Secretaría de la Defensa Nacional afirmaba que la violencia se reducirá cuando la delincuencia organizada cese las agresiones. Afirmaba que la paz, el orden, la tranquilidad y la seguridad de la población dependían de la buena voluntad del crimen organizado. Así lo decía el comandante de la Tercera Región Militar de Sinaloa, Francisco Jesús Leana.
No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmaba que lo que vive la entidad que gobierna no es algo nuevo. Reconoce que ya ha ocurrido, afirma que se hace lo que se puede y admite que no sabe cuándo va a terminar esta agresión. En todo caso, espera que sea lo antes posible e insiste en que es una violencia focalizada. Así lo declaraba en entrevista con Telefórmula.
No hay tal violencia con la forma como la están ustedes manejando en Culiacán. No hay tal.
Así transcurre septiembre en Culiacán, Sinaloa y municipios aledaños. Un territorio en disputa entre bandas rivales. Un territorio del que las autoridades locales y federales han perdido la capacidad de garantizar la seguridad de la población. Un territorio que el gobierno ha dejado a la buena voluntad, si es que la hay, de la delincuencia organizada. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, usted escuchó las palabras de este militar, donde dice que la seguridad de Culiacán no depende tanto de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policíacos, sino de que se pongan en paz pues los grupos que están, en este caso, o forman parte de la ruptura del cártel de Sinaloa. Lo dijo claramente, y usted lo acaba de escuchar, esa es la declaración que el presidente López Obrador dijo que se había manipulado por parte de la prensa nacional. Todos lo vimos muy claro, solo el presidente dice lo contrario.
Ahí está, y bueno, pues por supuesto la realidad es otra. También usted esté atento a lo que ocurre en Sinaloa. Diferentes medios de comunicación siguen consignando la situación que se vive en aquel lugar. Y bueno, el problema no se detiene a pesar de la llegada de fuerzas federales a ese estado para reforzar los operativos de seguridad. En otras noticias, permítame informarle a usted que para la elección extraordinaria de juzgadores de este 2025, que ya está ordenada en la reforma al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, quien tendrá que hacer el trabajo, debe iniciar de cero varias partes de este proceso, entre estas, pues contar con un marco geográfico de cartografía electoral, según advirtió la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei. El próximo lunes 23 de septiembre iniciará ya de hecho el proceso electoral para los comicios judiciales del 2025, en los cuales no se podrá utilizar la base de los 300 distritos como se realiza en las elecciones ordinarias, esto porque el Poder Judicial tiene una cartografía distinta. Por tal motivo, el INE deberá generar un marco geográfico que sea base de la organización de la elección. Además, al tratarse de las primeras elecciones de este tipo en el país, el Instituto debe crear las reglas del juego sin los partidos políticos ni leyes secundarias, pero sí con la facultad reglamentaria necesaria para esperar la legislación secundaria en materia, indicó Tadei. En tanto, el consejero de la Judicatura Federal ya se coordina con el Senado para entregarle la información del número de jueces que generan las vacantes y la cantidad de jueces y magistrados que serán sustituidos para cumplir así con el régimen transitorio de la reforma al Poder Judicial.
Y ayer, después de 35 años de existencia, el PRD se extinguió. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró oficialmente el dictamen de la pérdida de su registro por no haber obtenido 3% de la votación válida emitida en la elección federal del 2 de junio. Aunque en la madrugada del 3 de junio se supo que se apagaría, ayer el dictamen oficial fue una especie de acta de defunción, con la que su presencia en la herradura de la democracia simplemente concluyó. Antes de la declaratoria de su final, los 11 consejeros y los representantes del Partido Acción Nacional, del PRI, de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo emitieron sus posturas, aplaudieron sus logros y coincidieron en que el PRD fue pieza clave en la conformación y consolidación de la democracia en México.
Hablando de partidos políticos, de acuerdo con datos del INAI, Morena es el partido más opaco con la ciudadanía, es decir, el que más se niega a entregar información pública. Entre el 2016 y el primer semestre de este año, periodo en que Morena fue presidida por Andrés Manuel López Obrador, Jade Kolpolewski, Alfonso Ramírez Cuellar y Mario Delgado Carrillo, el partido se erigió como el instituto político que más recursos de revisión acumuló por parte de ciudadanos inconformes con las respuestas a sus solicitudes de información pública. En total fueron 622 solicitudes que Morena rechazó dar información a la ciudadanía. Esta cifra representa 40% de los 1.531 recursos de revisión que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que justo Morena quiere desaparecer, recibió en el periodo a causa de 7 partidos nacionales: Morena, PAN, PRD, PRI, MC, Partido Verde y Partido del Trabajo. El partido Morena es también el más sancionado por faltar a su obligación de atender a las solicitudes de transparencia de los ciudadanos, de acuerdo con datos del INE. Y solicitudes de información atendidas por INAI desde 2016 han recibido 36 de las 50 multas impuestas por el instituto. Los ciudadanos le han preguntado a Morena sobre los recursos que ejerce en arrendamiento de oficinas, compra de inmuebles, gastos en hoteles, vuelos y viáticos en general. También han pedido los gastos en contratación de encuestas para la designación de candidatos y Morena se ha negado a informar reiteradamente y en muchos de los casos además ha reservado la información hasta por 5 años. De acuerdo con datos del INAI, el índice de recurrencia de las solicitudes, es decir, el número de solicitudes que fueron recurridas ante el instituto para que se contestaran, es de 10.2%, el doble del puntaje general de otros sujetos obligados políticos, cuantificados en apenas 5.1%.
Y la orden del Consejo de la Judicatura Federal de que a partir del próximo lunes quienes forman parte de los juzgados y tribunales reanuden actividades fue rechazada por juzgadores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, afirmó que no levantarán el paro de labores porque el reinicio de actividades les impide continuar con la batalla legal contra la reforma judicial e incidir en la legislación de sus normas secundarias. La también secretaria de Acuerdos del 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo lamentó en conferencia de prensa que la judicatura tomara la decisión sin preguntarle a los trabajadores. Así es de que dejan muy claro que el paro continuará.
Bien, en más noticias, la industria de las telecomunicaciones a través de empresas como América Móvil, Total Play y AT&T enfrentan un panorama incierto. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI, advirtió que las empresas reducirán sus inversiones para evitar riesgos afectando la expansión de cobertura y la calidad de la red 5G y el despliegue de la inteligencia artificial. Ante un entorno totalmente negativo, producto de esta reforma judicial, las empresas que conforman esta industria reducirán sus inversiones en el país para no arriesgar sus capitales, comentó Bravo. Además, la posible desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones incrementa la preocupación sobre la regulación y el desarrollo tecnológico del país. El analista aseguró que desde hace años los operadores de telecomunicaciones redujeron sus inversiones en México por las múltiples amenazas que lanzó López Obrador para desaparecer al IFT.
Bien, son las 6:37 a.m. ¿Qué le parece si escuchamos la información internacional que nos presenta Carlos Flores?
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente palestino Mahmoud Abbas pidió convocar en Madrid una nueva conferencia de paz sobre Oriente Medio, tras la de 1991. Abbas hizo la petición en una declaración conjunta con el presidente español Pedro Sánchez, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, durante la primera visita a España del presidente palestino desde que Madrid tomó la decisión de reconocer a Palestina como Estado el 28 de mayo. El presidente palestino subrayó que no pueden olvidar el papel de España en favor de la paz con esa conferencia de hace 33 años. Y defendió por eso que haya una segunda conferencia en la capital de este país. El presidente español, Pedro Sánchez, calificó de acontecimiento la presencia de Abbas en España tras el reconocimiento de Palestina como Estado y volvió a reclamar la urgencia de poner fin a la guerra en Gaza de forma inmediata. El líder del grupo chiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, calificó las explosiones coordinadas de dispositivos en todo el Líbano como una masacre y una declaración de guerra contra el pueblo libanés. En un discurso pronunciado este jueves, el número uno de la agrupación aseguró que Israel pretendía deliberadamente matar a miles de personas en cuestión de minutos. Hezbollah dictaminó que lo que ocurrió fue una gran operación terrorista, pero también afirma que podría llamarse una declaración de guerra. El 17 y 18 de septiembre se produjeron explosiones de buscapersonas en todo el Líbano, dejando más de 30 muertos y miles de heridos. Hezbollah y las autoridades libanesas culparon a Israel por dicha agresión criminal y el grupo chiita prometió responder al ataque. El Parlamento Europeo reconoció este jueves como presidente legítimo de Venezuela al opositor Edmundo González, un día después de que se revelara que el político escribió una carta para convalidar la reelección del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Además, la Eurocámara solicita a los Estados miembros que se unan en el reconocimiento a González. Sin embargo, en España, el gobierno de Pedro Sánchez no ha admitido otorgar ese título al opositor venezolano. El texto fue firmado antes del pasado 7 de septiembre, cuando González abandonó Venezuela para eludir la acción de la justicia, que lo investigaba por presuntos delitos como conspiración y usurpación de funciones. El opositor se estableció en España, donde ha solicitado asilo político. El reconocido economista estadounidense y profesor de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, afirmó que el conflicto ucraniano está relacionado con los intereses de Estados Unidos, que quiere a través de las hostilidades proteger su poder en el territorio de la antigua Unión Soviética. Además, el economista comparó el caso de Ucrania con otros conflictos en los que intervino Estados Unidos. Según Sachs, Washington está listo para utilizar cualquier cosa cínica para justificar sus acciones, agregando que todo se hace con falsos pretextos. En este contexto, el economista sostuvo que de este modo, Estados Unidos orquestó la conspiración en febrero del 2014 para derrocar al entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych y desencadenó 15 años de caos en Libia.
Bien, pues comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis, excelente fin de semana.
Gracias, Gris, Víctor, igualmente para ustedes. Bueno, comentarles un par de temas a reserva de que en mi siguiente participación les platique sobre el caso de Alberto Lamas. En este bloque quiero platicarles particularmente de lo que ocurrió con estas personas que ustedes recordarán. Ayer les platicaba en este mismo reporte, en este mismo espacio, de 10 personas que fueron detenidas en el municipio de Teuchitlán por elementos de la Guardia Nacional. Personas que fueron capturadas porque presuntamente tenían a dos víctimas privadas de la libertad y además resguardaban un cadáver de una tercera víctima. Es decir, estamos hablando de en total tres víctimas, dos con vida, una fallecida, que fueron liberados en el municipio de Teuchitlán, luego que los elementos de la Guardia Nacional pues prácticamente los liberan en este lugar, en este sitio remoto ubicado en el lugar conocido como La Estanzuela, allá en el municipio de Teochitlán. Y al día de ayer se dieron a conocer, por ejemplo, las identidades de los detenidos. Estamos hablando de David A., Kevin P., Christopher D., Luis R. y Gustavo M. También fueron capturados Juan A., Armando G., Ricardo T., Oscar J. y Eric D. Ellos ya están a disposición de la gente del Ministerio Público, y de hecho durante la madrugada, compañeros, hubo una gran presencia pues de la Guardia Nacional en la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas allá en la Calzada Independencia y Hospital, porque aparentemente estaban declarando ahí estas 10 personas que fueron detenidas por la Guardia Nacional. Durante la madrugada los gendarmes prácticamente se apropiaron de toda la cuadra, nadie podía pasar a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, salvo funcionarios de la propia Fiscalía, para garantizar la seguridad cuando estas 10 personas estuvieran declarando por este caso. Ya le estaremos dando seguimiento, sobre todo en torno a lo que tiene que ver con las víctimas y poder saber exactamente quiénes son y de qué manera se las llevaron, a ver si se hubiera tratado de algún tipo de campamento de estos relacionados con reclutamiento de personas para trabajar para la delincuencia organizada. De esto estaremos dándole seguimiento durante el día de hoy. Y también hablemos, compañeros, de lo que ocurrió con este desalojo ocurrido ayer en el fraccionamiento San Wenceslao. Resulta que por ahí de las 8 de la mañana del día de ayer llegan empleados de un juzgado. Dicen las víctimas o las personas que vivían en esa casa que eran personas del juzgado sexto mercantil. En esta casa de la del fraccionamiento San Wenceslao vivían 3 hermanas de la tercera edad, una de 75 años, otra de 83 y otra también por ahí de 70 años de edad. Dicen ellas que llegan los empleados de este juzgado con una orden de desalojo. Llegan, sacan a esas 3 hermanas del domicilio y que pues aparentemente habrían abusado, dicen ellas, habrían abusado de su confianza y que además fueron violentos. Todo se le ha tratado de un presunto fraude que termina en un desalojo. Hasta ahí, bueno, es un tema que tendrán que esclarecer ellas. Pero lo que sí es que aparentemente el desalojo ocurre con cierto grado de violencia y eso provoca que una de las 2 hermanas, una de las 3 hermanas, fallezca minutos después. Por ahí de las 10 de la mañana se reportó que las 3 se encontraban en la asociación vecinal del fraccionamiento San Wenceslao. Una se comenzó a sentir mal y cayó desmayada, cayó inconsciente y después se confirmó que había fallecido producto de un infarto. Aparentemente, dicen las hermanas, este desalojo violento habría derivado en la muerte de una de sus hermanas. Así que tenemos también al pendiente de lo que pueda decir la necropsia en torno a si este desalojo, esta orden judicial, tuvo algo que ver para que esta mujer perdiera la vida. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Muy buenos días, José Luis. Te esperamos más tarde con el segundo reporte.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con esta información.
Bueno, se comunica Francisco Torres, él considera que deberían meter combis para que apoyen al transporte público, pero las combis, don Francisco Torres, es un modelo obsoleto completamente.
Totalmente.
Se utilizó en los años 80, 90. Regresar al pasado con este tipo de transporte tampoco creo que sea la solución.
No cabía yo de niño, menos hoy que mido un 82, ¿no?
Ay, qué presumido. Bueno, Gerardo Elizondo dice, ¿cuándo volverá a trabajar el Poder Judicial? Y pregunta si en el juzgado familiar hay abogado de oficio. Don Gerardo, le leí hace algunos minutos la información de los trabajadores. Ellos continuarán con su paro de labores. Hay guardias, sin embargo, para casos urgentes. Benjamín García menciona que el presidente se pasó al decir que la culpa es de Estados Unidos, siempre justificándose, pero él nunca se hace responsable de nada. Entonces, ¿para qué fue presidente? Pues ya el último de septiembre se acaba su administración.
Ya concluye su mandato y bueno, seguirá la revisión histórica de todas sus acciones que quedarán pues escritas. Él dice incluso, estaba leyendo hace rato una nota informativa, que no quiere ni nombres de calles con su, ni calles con su nombre, ni museos, ni nada por el estilo.
Entonces, qué bueno, porque sí hay muchos apuntados, ¿no?
Sí, ya, imagínate, con todo el país prácticamente con gobiernos de Morena, ¿cuántas calles no le quieren poner su nombre?
Muchos,
¿no?
Queda bien.
Muchos queda bien, sí, sí, totalmente. Vamos a estar atentos también a eso. Vamos a más información. Héctor Escamilla está en línea telefónica ya. Te escuchamos, Héctor. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Excelente fin de semana, a partir de mañana. Y bueno, comentar que el día de ayer se llevó este ejercicio importante, el macro simulacro, esto en pues la zona metropolitana de Guadalajara. Una participación importante, más de 1.3 millones de personas la estimación de las personas que participaron en este ejercicio, que pues igual a otros años, así como hay gente que se lo toma muy muy en serio y es parte de lo que se tiene que hacer, pero otros pues no, ya saben que nomás es solamente bajar la escalera y hacer las cosas en su momento en serio y ya después el chacoteo, ¿no? Pero finalmente pues es una práctica, un simulacro para tratar de entender cómo actuar en caso de una emergencia, particularmente de un sismo, que en el escenario que se presentó para el simulacro de ayer era un temblor de magnitud 8 con epicentro en la zona de Chamela, de costa de Jalisco, un sismo que tenía poca profundidad, 7 kilómetros, que generó, tras la hipótesis de lo que se estaba lo que se planteó para el ejercicio, además de poca profundidad, daños severos en la zona costera, daños regulares a graves en la zona metropolitana de Guadalajara, y también un supuesto tsunami con olas de 5 a 12 metros en la zona desde Puerto Vallarta hasta Melaque. ¿Por qué se establecen estas hipótesis? Bueno, la idea es que los cuerpos de emergencia, o sea, no solamente la gente participe, sino que los cuerpos de emergencia puedan desplegar su estado de fuerza en caso de presentarse una situación o un escenario de este tipo. En el centro de la ciudad, pues se llevó a cabo el desalojo de Palacio de Gobierno, donde se pudo platicar con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Escuchemos.
Hoy aquí en Jalisco, nos informaba el comandante Roldán, se hicieron evacuaciones en los 125 municipios del estado en 5.213 inmuebles, tanto públicos, como en este que es el más emblemático, como de carácter privado. Y las personas a evacuar, 1.348.713, más de 100.000 que el año pasado. Y gracias a ustedes, porque los medios de comunicación siempre son una correa de transmisión muy oportuna y muy eficaz para prevenir o para orientar una vez que lamentablemente ocurren los sucesos. Y además, acuérdense ustedes, hace 7 años también hubo temblores y sismos muy fuertes en esta misma fecha, coincidente fecha, en la Ciudad de México y en estados del sureste.
¿Secretario, hay más conciencia de la población?
Seguramente sí, por supuesto que sí, hay mucha más conciencia. Las cifras que acabo de dar son impresionantes, más de 5.400 inmuebles.
Allí escuchamos parte del mensaje del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. También los municipios con importante participación en Zapopan, fueron cerca de 202.000 personas las que participaron, con desalojos de edificios importantes como el CIS, el Centro Cultural Universitario, centros comerciales. En Tlaquepaque fue el desalojo también de edificios municipales como el Parián, la presidencia municipal, la unidad administrativa Filaseca, el refugio, entre otras instalaciones. Tonalá también con el desalojo, por ejemplo, de edificios como la presidencia municipal y algunos espacios, sobre todo edificios públicos, son los que integraron este ejercicio del macro simulacro. Tlajomulco desalojando el CAT, que se ubica en la cabecera municipal. Por parte de las actividades que se tuvieron el día de ayer, se replicó por la tarde en algunos edificios públicos de nuevo este simulacro. Un llamado que se hizo importante es, pues no tienen que esperar que sea 19 de septiembre para hacer esto. Los simulacros pueden hacerse en cualquier momento según la consideración de las empresas, pero además se tiene que buscar el debate, la discusión, el diálogo en las familias de cómo actuar en caso de un sismo en la zona metropolitana. Esta es la información, compañeros. Muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias y muy buen día. Y se habrán reducido los horarios de acuerdo a los establecidos, los registros de años anteriores, porque escuchaba con tu reporte ayer con Ricardo Camarena el hecho de que había pues personas que como siempre aprovecharon para irse, ya sabes, ¿no?, a la tienda, a fumar, a platicar, y no lo tomaban con seriedad. No sé si tuvieras más datos o más adelante pudiéramos revisar con detenimiento lo que pasó, por ejemplo, en otros edificios públicos, en la Universidad de Guadalajara, en dependencias del estado, los municipios incluso, ¿no?, donde se supone que el ejercicio también se realizó.
Sí, por ejemplo, en los tiempos de salud, otros oscilaron entre, por municipio. Por ejemplo, Tonalá reporta 1:30 para el desalojo de la presidencia municipal, en el Palacio de Gobierno 2:30, es decir, son diferentes tiempos. El problema, fíjate, Víctor, que no es tanto en ocasiones en la salida o bajar o el salir del edificio, por lo general los tiempos no son muchos. pero sí es que ya estando afuera simplemente es el punto de reunión, ya estando en el punto de reunión en el chacoteo. El otro asunto es que ya saben que es a las 11 de la mañana, entonces hay personas, por ejemplo, que a las 10:40 ya están dejando de trabajar porque saben que a las 11 es cuando se activa la alerta. Algunos anticipan, bajan a la tienda ya para encontrarse con sus compañeros en el exterior. Es decir, el punto es el que sea a las 11 de la mañana es más un ejercicio para los cuerpos de emergencia, porque finalmente es cuando hacen la movilización de estos recursos para sus prácticas, sus ensayos. En realidad, los demás edificios pudieran hacerlo a la hora que quisieran, y el objetivo es el factor sorpresa, pero en muchas ocasiones no se aplica porque saben que en el marco simulacro pues siempre se hace a las 11 de la mañana. Pero aquí lo importante es que puede ser a cualquier hora, porque el factor sorpresa es lo esencial para saber qué tan preparados están para una actuación inmediata, que es lo que se presentaría en caso de sismo.
Claro, el factor sorpresa es importante, sin embargo, creo que todavía es más importante que conozcan los protocolos. Al final de cuentas, es lo que te salvará la vida.
Sí, definitivamente, y entre más en serio se tome la realidad, pues más preparados estará.
Sí, por supuesto. Simplemente hay que tener conciencia de que es necesario hacer este tipo de prácticas y conocer exactamente lo que tienes que hacer al margen, en este caso, de la hora. Pues te agradecemos mucho el reporte, Héctor.
Hasta luego, compañeros. Buen día.
Muy buenos días. De hecho, el día de ayer circulaba yo por la ciudad cuando fue este macro simulacro y me tocó ver empresas, mueblerías, oficinas, a personal también de Citeur que desalojaba a los pasajeros y organizaba a los trabajadores, y me parecía que lo hacían de la manera más seria posible. Todo estuvo, al menos lo que alcancé a ver y algunas imágenes que tomé, es que lo hicieron con mucha seriedad.
Sí, lo importante también sería revisar cómo operan justo en ese tema del tren eléctrico en línea 3, que está a un segundo nivel, está en super, digamos en los segundos pisos, los edificios grandes como los hoteles, las nuevas torres de departamentos que se han construido por la zona de Providencia, por Chapultepec, el edificio del Hotel Río, todos esos inmuebles que son más complejos de atender por sus características y dimensiones, y que una vez que se aprende bien el protocolo, empezamos a hacer ejercicios sin un horario, ¿no?
Y nos falta, por ejemplo, saber exactamente cuando una persona de la tercera edad vive sola, ¿quién se hace cargo? Es importante, por ejemplo, que los vecinos estén al pendiente de estas personas en lo particular y también aquellas que tienen una discapacidad.
Sí, 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 porque hay que hacer una pues mini brigada en la colonia para poder, sí, atenderlos.
Eso, ¿no? Eso es importante. Bueno, el día de ayer, Verónica Delgadillo dio certezas en el manejo de la basura. Publicó a través de sus redes sociales, de su cuenta de X, que la concesión a la empresa encargada de la recolección de basura en Guadalajara no se va a renovar. Como primera presidenta, mi prioridad es transitar a un nuevo modelo que nos permita, en equipo con las y los tapatíos, hacer de Guadalajara la ciudad más limpia de México. Un día antes, la empresa Capsa Eagle le había solicitado una prórroga de 15 años más. Sin embargo, queda claro que habrá un acuerdo con los trabajadores, que habrá protección a los trabajadores. Sin embargo, con la empresa, pues simplemente no quieren tener relación. Se termina el contrato y se termina.
Así es, y bueno, lo que tendremos que estar monitoreando una vez que lleguen las demás administraciones es cómo se va a ejecutar este plan para poder recolectar la basura en la ciudad, si se hace finalmente el organismo metropolitano, cada municipio lo hace por su cuenta, y cuál es la infraestructura, cómo van a responder a la necesidad que tenemos de que se recolecten los residuos. Sí, insistir, se tiene que trabajar en un cambio de cultura para reducir el número de residuos, reciclar lo más que se pueda, tratar de hacer inclusive composta, lo que sea orgánico, y así minimizar las afectaciones al medio ambiente.
Pues buena decisión haber anunciado la no renovación del contrato a la empresa Capsa Eagle para impedir que crezcan las especulaciones, porque le insistía, ayer platicábamos con Víctor, ninguna administración en Guadalajara le ha cancelado el contrato.
No.
Siempre terminan haciendo ajustes en las condiciones, generando expectativas diferentes, se van con la promesa de que va a mejorar el servicio y terminan renovándose. Uh-huh. Bueno, ahora sí hay consecuencias y se les dice adiós.
Así es, pues estaremos, por supuesto, muy atentos. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.